Ya son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, o lo que le queda a esta pequeña voz que se va recuperando poco a poco, con mucha ilusión de acompañarte a estas horas de la madrugada haciendo radio en directo, alejándonos del ruido mediático que no nos aporta nada en positivo y fijándonos en historias que son las que a nosotros, a los ponedores de calles, a los que vivimos al revés, nos demuestran que la vida mola un montón. Gente insomne, gente que está trabajando, gente que comienza la jornada, gente que está elaborando el pan. Un abrazo a nuestros panaderos, de verdad. El trabajo es increíble y cómo se está poniendo el cereal y la barra de pan. Impresionante. Un abrazo bien fuerte a la gente que elabora el pan en estas horas tan raras. 4 y 5 de la mañana, hora menos en Canarias. Bueno, yo quiero montar la primera calle positiva del día alzando la voz porque es una historia maravillosa y es una reflexión súper importante. Porque sería muy fácil, te aseguro, coger las portadas de los diarios y hacerte un resumen de 2 minutos y hubiese quedado francamente bien. Pero realmente esta historia merece la pena ser contada y analizada. Porque hoy quiero poner la primera calle positiva del día en Valencia. Porque allí ha sido la rápida actuación de la policía la que ha conseguido salvar la vida de un joven de 28 años. Te aseguro que es increíble cómo en tan solo un segundo se puede producir un accidente que lo puede cambiar todo, absolutamente todo. Así ocurrió la pasada noche en un domicilio valenciano, donde un hombre se cortó en el antebrazo tras romperse una mesa de cristal. Se trata de un accidente doméstico que le puede ocurrir a cualquiera, pero a él le seccionó una arteria y a punto estuvo de desangrarse. Menos mal que un familiar que se encontraba con él fue quien alertó a los servicios, pues, de emergencia. Los primeros en aparecer en la vivienda fueron 2 agentes de policía que se encontraron al llegar con un joven que estaba inconsciente. Este joven estaba frío, estaba sangrando abundantemente y ante, bueno, pues la gravedad de la situación decidieron actuar antes de la llegada de la ambulancia y practicaron ellos mismos, estos policías, las técnicas de primeros auxilios. Lo primero que hicieron fue taponar la herida mientras el otro agente le hacía un torniquete de urgencia. De este modo, bueno, pues consiguieron cortar la hemorragia, lo que permitió que transcurridos unos minutos, pues la víctima incluso recobrara levemente el conocimiento. Y poco después ya aparecieron los sanitarios, que de urgencia trasladaron al hombre a un hospital. Gracias a Dios, afortunadamente, el joven se encuentra en este momento ingresado, pero su vida no corre peligro. Y es que cuando ocurren estos sucesos, siempre pienso en cómo podemos perder la vida por un simple accidente tonto. Un tropiezo. Caes sobre una mesa de cristal y si el hombre llega a estar solo, habría muerto de forma irremediable. Afortunadamente, el familiar fue muy rápido en avisar a los policías, todavía más avisándole a los policías y ellos en aparecer. Y yo creo que la moraleja que saco en todo esto es que siempre a nuestros policías y agentes del orden debemos estarles agradecidos por lo que hacen cada día.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, que estamos haciendo radio en directo en este miércoles 1 de junio de 2022. Hace bastante calor en muchísimos puntos de España. Vamos a estar conectados a través de las redes sociales, del teléfono directo del estudio, de nuestro WhatsApp, de nuestro Instagram. Lo tenemos todo para que estemos en contacto tú y yo con todo el equipo de Poniendo las Calles. Y mira, por ejemplo, para esta primera hora vamos a hablar del reparto de las tareas domésticas. Es verdad que los roles han ido cambiando y evolucionando, pero hay quienes, bueno, pues siguen anclados en el pasado. En la mayoría de los casos esto ocurre por educación, pero vamos a poder comprobar que las nuevas generaciones tienen muy claro que el trabajo de casa no es una cuestión de colaborar, sino de repartir de forma equitativa. Esto es súper importante y tanto Beatriz Calderón como yo, que tenemos hijos, lo tenemos muy claro. Bea, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hay que enseñarles desde el primer momento, ¿eh?
Desde pequeñitos, que aquí todos tenemos que hacer de todo, claro. Salvo que puedas pagar a una persona que te preste servicio en el hogar, toca apechugar y es lo que hay. El que no quita la mesa, pues tiene que ponerla y así,
luego,
organizarse.
Recoger, y si se mancha uno friega y el otro recoge, y el otro pone la mesa y el otro tiene que bajar a comprar cualquier cosa que se pueda necesitar. Es una tarea de todos, lo que es la familia en sí.
Eso es, hay que organizarse. También vamos a hablar con Rafa Rodrigo, es nuestro coach, y vamos a hablar del poder del buen liderazgo. ¿Cuáles son las herramientas necesarias para ser un buen líder? Bueno, pues vamos a destacar varios valores. Por ejemplo, la empatía, tener un buen feedback, la comunicación bidireccional, así como mostrarse también, si es necesario, vulnerable y auténtico. Terminaremos con la diferencia entre controlar y delegar.
Genial, pues eso será dentro de un ratito con Rafa, nuestro coach de Poniendo las Calles. Estoy viendo que ahora mismo en Facebook ya somos 77.463 ponedores. Te recuerdo que si te sumas, aquí me va a aparecer tu nombre y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que no te cortes, intégrate en esta comunidad que hemos puesto en marcha en 2015 y que no hace nada más que crecer día a día. Así que te animo a que le des a seguirnos y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida en este día en el que el tiempo, me imagino que va a seguir ascendiendo. Julio Torero, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Cómo viene la jornada?
Pues va a seguir haciendo mucho calor, va a brillar el sol. Eso sí, en la zona de Galicia, atentos ponedores gallegos, va a estar lloviendo bastante durante todo el día por una borrasca que ha entrado por el norte de Portugal y bueno, pues va a afectar a también a esa zona de la península, en concreto en España. Pero bueno, pues salvo esas lluvias de Galicia va a hacer mucho calor, especialmente pues como siempre decimos, ¿no? En el Valle del Ebro, la zona de Zaragoza, el Guadalquivir, Murcia, Alicante, Almería, toda esa zona que siempre es bastante caliente, ¿no? 36, 37 grados dan los del tiempo y nada, pues también ver cómo evoluciona esa borrasca de Portugal, si se va para el norte de Europa, si entra en España, pues para ver si está lo que queda de semana, pues va a haber lluvia o va a seguir brillando el sol.
Es verdad, el torero que es manchego de pro, ayer donde pasó su día.
Ayer donde pasé mi día, pues aquí en la radio y en Los Toros, viendo una corrida de José Escolar interesantísima, en la que triunfó Gómez del Pilar, un manchego, y que le pegó una cornada al pobrecito de 20 centímetros y lo tenemos en el hospital. Así
bueno,
que mucho
está,
ánimo.
Está controlado, ¿no?
Está maravilloso. Y va a ganar, se va a hinchar a ganar dinero porque ha estado para comérselo.
Genial, pues mira, me alegro por ti y sobre todo por él y por su familia. Son las 4 y 11, las 3 y 11 en Canarias. Vamos a recordar esos ponedores que fueron súper valientes, que en directo marcaron el teléfono del estudio, el 950-6006, y en directo nos estaban contando cómo estaban poniendo las calles mientras otros dormían.
Hola, buenos días, campeón. ¿Cómo estás? El constipado un poquillo tocado, ¿no?
Pero ¿cómo, y cómo lo sabes? ¿Se nota mucho o qué?
No, un poquillo solo. Pero nada, eso todo pasa. Con leche caliente y una gotita de coñac y a sudar.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Qué tal, hermano? ¿Por dónde andas?
Mira, estoy ahora mismo en la A66, de la Ruta de la Plata, dirección Sevilla.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Yo estoy bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Por qué estás despierto?
Porque a las 4 por ahí ya me despierto, porque a las 6 ya tengo que empezar la marcha.
¿Pero 2 horas para prepararte para empezar a las 6?
No, 2 horas para escucharte. Adiós.
Hola, buenos días. Llevo 40 años con mi mujer, 36 años de casado y 44 de novios. Y mi mujer lleva 32 años con una enfermedad renal. En la madrugada del sábado al domingo ha sido trasplantada de riñón. Quiero contaros que yo soy ciego, mi mujer es vidente. Para mí es mis ojos, mi guía, mi luz. Fui directivillo de la ONCE. Soy licenciado en Derecho y en mis últimos años de carrera me ayudó a estudiar. Yo trabajaba y estudiaba a la vez. Para mí es la salvación. No sé qué haría sin ella.
Poniendo las calles.
Hay un montón de ponedores que nos contarán, bueno, pues por qué estaban despiertos, en qué andaban liados entre las 4 y las 6 de la mañana y en directo entraron en este programa y lo hicieron francamente bien. Obtuvieron el diploma oficial de ponedor de calles con su nombre en grande, logotipo de COPE y, por supuesto, nuestra bandera de España, la que nos protege, la que nos representa y la que nos une a todos. ¿Que tú quieres el tuyo? Tan sencillo como eso, marcar el teléfono de este estudio, 950-6006, Julio lo está atendiendo y será un placer conocerte, escuchar tu voz y conocer cuál es tu testimonio. 4-13, 3 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, esta canción es de Alex Ubago y esta canción se llama ¿Qué pides tú? Yo creo que lo que la población española está diciendo, población española y también la población europea, es que paren de subir los precios. Los precios se están poniendo por las nubes. ¿Hoy tú de qué te estás quejando?
Puede que algún día por estas fechas no recuerdes ya la letra de aquel tema que compuse por ti. Puede que la vida sea tan breve o que el tiempo no se acuerde de evitar lo que nos toca vivir. Vuelve, vuelve tarde, pero vuelve. Vuelve, niña, si te pierdes. Hoy quiero verte. Y vuela, vuela alto mientras puedas, que la vida es una rueda que nunca frena. No vives esperando un corazón extraño que venga aquí y saque de tu cuerpo y tu alma lo mejor de ti. Hoy siento que la vida me muestra contigo su lado azul y es todo lo que pido por ser feliz. ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú?
Doy las gracias y la bienvenida a los ponedores que se acaban de sumar. Es increíble, es acción-reacción, es increíble. Vea, Enrique Pedraza Pineda, Antonio Néstor García, Iván Fuentes, Juan Reche, Ana Peña, Juan Antonio, Sergio de la Cruz, Antonio Carnero, Óscar Pérez Aguirre y Elizabeth. Son ponedores que le acaban de dar a seguirnos, que le acaban de dar a me gusta a nuestra página de Facebook y que ya están ayudándonos a poner las calles en este miércoles 1 de junio de 2022. Estamos haciendo radio en directo en el que, vea, hay muchas cosas que tenemos que contar hoy, porque es verdad que los precios están por las nubes. Cada vez te cunden menos 30 euros en un supermercado.
Bueno, pero 30 euros, no sé qué compras con 30 euros.
Claro, porque... por eso es que 30 euros antes te llevabas unas cuantas cosas a casa, pero es que 30 euros ahora no te cunden nada.
Nada, como compras leche, huevos y aceite, ya no te llevas nada más.
Claro, por supuesto, y algo de pollo y se acabó. No tiene, ya se no acabó. Tienes para nada más.
Y no te hablo de la fruta. Bueno, la fruta yo por semana no baja de los 40 o 50 euros. Sí, la fruta.
Sí, sí, es que es impresionante. Entonces, claro, hoy le estamos preguntando a nuestros ponedores qué es lo más urgente que tienen que bajar el precio ya. Esto ya es una cuestión de urgencia, porque nuestros sueldos siguen siendo los mismos.
Sí, desde luego.
Tenemos muchos más gastos que antes. Queremos saber por qué no nos están ayudando. Nos dijeron que nos iban a ayudar. Dijeron que iban a ayudar a la población. No nos están ayudando, nos están engañando. Y queremos saber qué es lo más urgente que se tiene que bajar. Por favor, vamos a dar ideas, ya que está claro y están demostrando que no lo saben hacer. Vamos a dar ideas.
Bueno, estamos muchos de acuerdo en que, por ejemplo, Elena dice el combustible y la luz, y claro, es que es fundamental. José Miguel, a la luz y al combustible suma los impuestos.
Claro.
Cree que, por ejemplo, el IVA sería importante que lo redujeran algún punto para dar alivio, exacto, a las familias y activar, exacto, el consumo. Luis Sánchez, bueno, pues para poder bajar todos los precios en general, la incidencia de los gasóleos es la más importante. Así que Luis apuesta porque se bajen los impuestos. Dice, tenemos que saber que los impuestos al gasoil rondan el 60%.
Claro.
Si tocaran de ahí,
claro,
se podría reducir para,
claro,
el resto de la población. También Javier dice, la cesta de la compra. A este paso no nos va a hacer falta ir al gimnasio para adelgazar porque no vamos a tener para comer. O Catalina, que también apuesta por lo mismo, dice, la gasolina y el pescado. A Catalina lo que más la toca el bolsillo, sí, es el precio del pescado. Que
eso
es verdad.
Lo dice mi mujer también, que el pescado está intocable.
Está muy, muy alto el precio, sí. Francisca Allende, pues en los alimentos. Pero es que ya no hablamos del pescado, que es un básico, pero más básico todavía es el pan, la fruta, la verdura y el aceite. Dice, cada vez que vas a llenar el carro, me encuentro con que la cartera está vacía. Es increíble cómo se nota, cómo han subido todos los precios. Santi Carreto también apuesta por los impuestos. Claro. O Juan Muñoz, que dice, pues además de la luz y las gasolinas, yo apostaría por los artículos de bebé y de primera necesidad. Mm-hmm. Claro, el que tiene criaturitas.
Claro, es que claro.
Cada de eso
uno...
no te puedes cortar. Es cierto que de
supuesto.
Cerveza o de cerveza y de unas patatas fritas te puedes cortar.
Claro.
Pero la leche en polvo de la criatura...
Claro, de lo... de los bebés no puedes faltarles de nada en absoluto, te lo quitas tú antes, por supuesto que sí.
Eso es.
Pero es que las situaciones son muy, muy particulares, ahí cada uno, claro, le afecta de una manera o de otra. Yo estoy como loco por leer algún mensaje que nos mande algún panadero, alguna persona que esté ahora mismo en un horno de pan, que sea propietario y que tenga el control de los gastos. ¿Cómo han subido las cosas y cómo ha repercutido eso en lo que ellos venden día a día? Porque es verdad que una barra de pan ya no vale lo mismo que valía hace 4 meses. Entonces, vamos a empezar entre todos los ponedores esta madrugada a analizar por qué pasa todo esto y realmente cuál sería la solución. Oye, vamos a matar estas 2 horas de radio, pero pensando un poco en positivo, a ver qué es lo que pasa y conocer la realidad de todos los gastos que están por las nubes últimamente, que se está poniendo todo carísimo y que, por lo que veo, no se encuentra una solución que esté aquí a la vuelta de la esquina.
No, de momento no. Los ponedores insisten mucho en el tema del combustible. Fina, por ejemplo, opina como otro ponedor, que acabamos de leer el mensaje, sí, de que lo que mueve todo las mercancías es el combustible, y mientras que ese siga por las nubes, pues claro, si cuesta más traer la fruta desde, claro, Murcia, evidentemente aquí en Madrid va a estar mucho más cara. Uh-huh. Es que es algo que es una obviedad.
Sí, sí. Bueno, pues nada, vamos a ir pensando, dándole una vuelta, a ver cómo podemos echar un cable a que esto funcione un poquito mejor y que, de verdad, es que es necesario que se bajen los precios. Damos la bienvenida a Carmen Polo, a Lourdes García, a José Domínguez, más ponedores que se suman a este programa de radio en directo. Esto es Poniendo las Calles en la cadena COPE. Y fíjate, son las 4 y 20, las 3 y 20 en Canarias. Y tengo tantas cosas que contarte que te pido una vez más atención, porque hoy queremos analizar, entre otras muchas cosas, pues por ejemplo, cómo se organizan los ponedores las tareas domésticas. Esto también es muy importante, lo hablábamos Bea y yo hace unos minutos. Yo te pregunto, por ejemplo, ¿cómo te lo montas en casa para que esté limpia y organizada? Porque anda que nos ensucia todo. También te digo que limpiar es tarea fácil, está al alcance de todos, pero reconozcamos que a la mayoría nos gusta más que nos lo hagan. Eso sí, siempre y cuando lo puedas pagar.
¿Horchata?
Me manda el casquero para cubrir una vacante. Chica, ¿esto qué es? Si parece un submarino.
Estamos en la cocina. Es muy fácil de manejar, ya verás. Bueno, para ti no sé.
Mujer, no tengo el título de ingeniero, pero soy avispa.
Claro, es que estás escuchando ahora mismo una escena de la película española Las que tienen que servir, del año 1967. En ella se ve, bueno, pues a una cocina ultramoderna donde todo está robotizado. Una utopía, claro, porque aún no se habían inventado nada que limpiase la casa y realizase las tareas domésticas como los humanos. Pero es que según un estudio, el 40% de los millennials, es decir, de los jóvenes que tienen ahora entre 20 y 35 años, opina que a las mujeres se os da mejor tareas como la plancha, hacer la colada, tender la ropa o incluso fregar los platos. Mientras que ellos se reservan sacar al perro, tirar la basura o reparar, pues, las cosas de la casa. Si esto es así, poco hemos avanzado. Lo cierto es que la vida ha cambiado y con las mujeres trabajando fuera igual que los hombres, a casi todos nos toca realizar alguna que otra tarea doméstica, digo yo. Algo que no pasaba en los tiempos de Mari Carmen. Ella, por ejemplo, tiene 75 años y 2 hijas, ambas casadas y con hijos. Así contaban en la noche su experiencia.
Las tareas domésticas, las que yo he vivido, pues estaban las madres en las casas, educando a los hijos, haciendo las tareas, y los padres, los pobres, pues trabajando un montón para traer la comida a casa y que no faltara. Mientras todo el marido y mujer se respeten y se conserven sus ideas, pues yo lo veo muy bien. Yo, gracias a Dios, ha sido así, no tengo queja.
Por suerte, en el caso de sus hijas, la cosa ha cambiado y la lectura que hace Mari Carmen es bastante interesante.
Que antes la mujer no se veía el trabajo que hacía en la casa y ahora se ve. Porque al repartirlo los dos, se aprecia mutuamente lo que hace cada uno, pienso yo.
Claro, efectivamente. No se valoran las cosas hasta que no se conoce el esfuerzo de primera mano. Dejamos a Mari Carmen y ahora nos vamos a meter en la casa de Carolina y Julio. Son un joven matrimonio que no llega a los 40 años y tiene una niña de 2. También cuidan de 2 perros y a todos, bueno, pues esto les añade un cierto trabajo. Pero claro, nos preguntamos, ¿quién se ocupa de las tareas de la casa mayoritariamente? Pues parece que en este caso sí están bien repartidos los trabajos.
Como trabajamos los dos fuera, trabajamos fuera y dentro del hogar de manera equitativa. Mientras uno está haciendo una tarea, el otro se pone con otra. O sea, no existe un tú te encargas solo de esto y yo solo de esto. Depende del día, nos vamos sobreviviendo y nos vamos organizando, porque además con una pequeñaja y dos perros pues es complicado.
La verdad que su madre la educó para ser independiente y autónoma, aunque Carolina confiesa que su madre era la que hacía todo cuando era pequeña. Sin embargo, los padres de Julio, su marido, sí se repartían las tareas, así que él, como se suele decir, ha mamado eso de repartirse el trabajo en casa.
Mis padres colaboraban mucho los dos. O sea, son mayores, pero mi padre hacía mucho en la casa. Siempre limpiaba él, ayudaba a limpiar, ayudaba a llevar a los niños. O sea, siempre ha sido muy, muy colaborativo en casa, la verdad.
Ya hemos comparado el antes y el después de la organización doméstica. Sin embargo, el cuento aún no ha cambiado lo bastante. Un estudio reciente del Instituto Europeo para la Igualdad de Género, el IEG, confirma que el 70% de las horas dedicadas a labores domésticas recaen, aún hoy, en las mujeres. En la lucha por la corresponsabilidad hay un grupo muy activo, se trata de la asociación Yo No Renuncio, del Club de las Malas Madres, que ha realizado ni más ni menos que una encuesta a más de 50.000 mujeres sobre el coste de la conciliación que asumen. Cierto es que es brutal porque les afecta en todos los ámbitos, el laboral, el emocional y hasta el social, y Laura Baena es la fundadora de esta plataforma. Y atención porque añade algo importante.
Sin olvidar el alto coste que tiene el trabajo reproductivo invisible que hacemos y que no está pagado, como son los cuidados y las tareas doméstico-familiares, que no se reconoce ni social ni económicamente.
Las malas madres han comenzado el año 2022 denunciando que si quieren que suban la natalidad, la administración pública debe empezar a actuar para promover una conciliación real.
El coste de la conciliación y lo que le cuesta a las mujeres en España, sobre todo ante estos años de pandemia donde no ha habido medidas efectivas por parte de las administraciones públicas y del gobierno.
De momento, la conciliación corre a cargo del bolsillo de las familias, de las que pueden pagarlo, claro. Aquellos con horarios complicados buscan ayuda externa. Se trata del servicio doméstico que supone, bueno, pues un buen soporte en la organización de una casa. Pero nos preguntamos, ¿qué trabajo es el que realizan? De esto hemos hablado con Olga, que trabaja como interna.
Pues lo que más necesitan las familias es que les ayude un poquito más con las casas, porque hay cosas que no se pueden hacer día a día. Y claro, dependiendo mucho de las horas que te contratan y todo eso, y claro, necesitan que le eches una mano con la plancha, con cosas un poquito más difíciles que no da tiempo a hacerlas en día a día.
Y es que si dispones de poco tiempo, porque destinarlo a la limpieza de la casa si puedes contar con ayuda, pues en este sentido, la empleada doméstica, al contratarla, le dedicará el tiempo necesario a todas tus tareas. Eso sí, no todo el mundo se lo puede permitir, así que insistimos lo mejor, compartir las obligaciones relacionadas con el mantenimiento de la casa, algo que sería mucho más fácil si se aprendiera desde niños. 4:27, 3:27 en Canarias, en directo estamos en COPE, poniendo las calles, gracias por estar con nosotros. Ángel Ruiz Orzaez me dice, Pulpo, la harina ha subido un 100% y la barra de pan solo le ha subido 10 céntimos. I said that I was leaving, but I just couldn't say goodbye. It was only self-deceiving to walk away from someone who means everything in life to you. You learn from every lonely day. I've learned and I've come back to stay. Let me try again. Let me try again. Think of all we had before. Let me try. Just forgive me or I'll die. Please let me try again.
I was such a fool to doubt you, to try to go it all alone. There's no sense to life without you. Now all I do is just exist and think about the chance I've missed. To bake is not an easy task, but pride is such a foolish mask. Let me try again. Let me try again. Think of all we had before. Let me try once more. We can have it all, you and I again. Just forgive.
Canción de Frank Sinatra que me enloquece, que me encanta, que no es de las típicas que puedes escuchar de Frank Sinatra y que me lleva directamente al cuarto de estar de mi casa con mis padres y ver esa campaña de Danone en los años 80. Me encanta. A las 4:30, 3:30 en Canarias. Gracias Carmen Polo Sánchez, gracias Lourdes García y gracias Leopoldo Murciego, que le has dado a Me Gusta. Esto tiene mucho valor para nosotros, así que Leopoldo, te vamos a mandar una pegatina oficial del programa para que la tengas de recuerdo por tu participación en el programa. Leopoldo Murciego, te contactaremos para que nos des una dirección donde enviarte la pegatina de Soy Ponedor. Vea, es un no parar de recibir mensajes esta madrugada, ¿eh?
Sí, muchos mensajes de los ponedores contándonos qué debería bajar para, bueno, que esto fuera algo más soportable. Francisco Parras, por ejemplo, habla de los productos básicos de la cesta y los combustibles porque son necesarios para ir a trabajar. Hay mucha gente que no tiene otra opción de movilidad. O Juan Peña dice, lo que tienen que subir son los sueldos, más que bajar la cesta de la compra y demás, que también lleva razón, pero tú imagínate cómo está el panorama para subir sueldos si tienes que pagar mucho más por los productos. Claro, esto es como, si es que es una pescadilla.
Sí,
Ignacio Vega, el IVA de muchos artículos. O Miguel Ángel Osuna, que dice, pues yo soy autónomo con 3 empleadas. Si empiezo os aburro. Para que os hagáis una idea, nosotros vendemos helados. Entre otras cosas, he sufrido 6 euros de subida en el último trimestre por una cubeta de 4 kilos y medio, más o menos. De 36 euros que pagaba antes, ahora pago 42. Y claro, así suma y sigue.
Claro. Esto es un no parar, si es que cada uno está con su película. O sea, hay un montón de panaderos que están mandando los datos de cómo compraban, cómo están comprando ahora y cómo tienen que estar vendiendo. Desde Ponferrada, por ejemplo, Elías Fernández nos manda un mensaje bastante largo, lo tengo que resumir un poco y enseguida me lo preparo y lo leeré, Elías. Pero es verdad, es que hay mucha gente que está haciendo pan ahora, dice Pulpo, es que no nos queda más remedio que tener que subir los precios, porque todo ya nos cuesta bastante más. Y lo entiendo perfectamente, pero hay que coger un poco el problema en la raíz para ver qué podemos hacer para que se abarate todo de nuevo y la gente pueda comprar el pan con normalidad, si es que tampoco estamos pidiendo mucho.
Bueno, estamos pidiendo lo suficiente para poder sobrevivir, porque claro, menudo veranito nos espera.
Claro que sí. Bueno, pues nada, vamos a mandar, Bea, un abrazo muy fuerte a Amparo, que necesita de un poquito de ánimo esta madrugada, porque estoy leyendo el WhatsApp que nos ha mandado. Dice, Pulpo, muy buenas noches. Hacía tiempo que no conectaba con vosotros. Ahora mismo estoy nerviosa porque me vuelven a operar y casi no estoy durmiendo. Me operan de glaucoma y estaba pues agobiada con la angustia. Y Amparo, te queremos decir que estamos contigo y queremos decirte que vamos a rezar por ti y que deseamos que te salga todo muy bien y que en cuanto pases este trance, pues que te pongas de nuevo en contacto con nosotros y que lo podamos celebrar juntos. Así que, Amparo, te mando un beso enorme.
Eso es, que no se nos venga abajo, que seguro que todo sale fenomenal.
Di que sí. 4:33, hora menos en Canarias, Bea, están ocurriendo cosas,
sí,
¿eh?
Sí, yo te voy a hablar hoy de pulpos. Pulpo. Bueno,
ya he leído algo.
De tus congéneres, porque me he enterado de una noticia dramática. Y tú ten cuidado y vigila bien tus espaldas, ¿eh?
Sí, porque sí, según
por lo que pueda suceder. Sí. Porque según un estudio, tras la procreación, la hembra pulpo intenta primero matar al macho y después suicidarse.
Caramba, no me digas.
Es que es todo un drama. Pues sí te digo, sí.
¿Y para qué lo hace? ¿Quiere poner fin a la vida directamente?
No, y así de dura es la vida de los padres y madres pulpo. Tú imagínate que esto ocurriera en los humanos, ¿eh? Que dijéramos, ¿hasta aquí hemos llegado?
Claro, no avanzaría esto, entonces nos quedaríamos estancados.
Lleva razón. Bueno, al parecer la procreación en esta especie es una tragedia griega, ¿eh? Pero de las de Homero. ¿Y todo por qué? Bueno, pues por las hormonas.
Joder, ¡qué fuerte!
¿Cómo está el panorama, por
muy
favor,
fuerte! ¡Qué humano, ¿eh?, es esto de las hormonas y cómo nos pueden llegar a desestabilizar! Y por lo que veo, no solo a nosotros, sino también a los animalitos. Las hembras pulpo pierden el control hormonal cuando quedan fecundadas y ya no lo vuelven a recuperar. Es una cosa natural, es un proceso natural, no es que lo hagan aposta. No es que ellas se vuelvan locas porque quieren volverse locas, que no.
Es que, así.
Efectivamente, claro. En el momento que quedan fecundadas hay una hormona que dejan de segregar y las desestabiliza, ¿eh?, a las pobres mías. Bueno, es que yo estas noticias me gusta darlas, porque es
a
muy de Jorge Alcalde.
Mía,
hombre, pobre, es que también te digo, o sea, que vas a convertirte en madre y lo que te vuelves es una zumbada total. Bueno, tras traer una nueva vida al mundo, ellas o se mueren o se matan. Por ejemplo, las que están criadas, los pulpos hembra, iba a decir las pulpas. Bueno, yo ya estoy como la ministra. Las pulpas. Los pulpos hembra.
Enseguida vas a decir pulpes también, ¿o
pulpes,
qué?
Pulpes, ya pulpes. Que están criadas en cautividad, han sido encontradas dándose golpes contra las paredes del acuario. A esto se le llama, claro, en versión humana, darse de cabezazos. Que así,
claro,
estamos muchas madres también, dándonos de cabezazos. Pues ellas se dan golpes contra las paredes del acuario y se enredan con sus propios tentáculos para decir, por favor, acaba ya con este sufrimiento. Pero y más, porque como te contaba al principio, previamente, tras aparearse, tratan de matar al macho.
¡Loca! ¡Estás loca!
Claro, ya dicen, yo me voy a quitar la vida, pero te llevo a ti por delante.
Claro,
estás
tal cual.
Arrasa con todo.
Tal cual.
Bueno, pues son las hormonas, pobrecitas mías. Qué dramón de vida. Así que pues ya sabes algo más sobre ti, pulpo. Oye, tú sabes también que está demostrado que probablemente un apocalipsis mundial, las cucarachas y los pulpos.
Claro, claro que sí.
Son los que saldrían adelante.
Nos reproducimos.
Es una especie súper, súper, súper dura.
Aguantamos un montón, claro que sí.
Así
Oye,
es.
Aquí estamos, a las 4 de la mañana poniendo calles.
Y de hecho, con el tema del cambio climático, la única especie que no solamente está en peligro de extinción, sino que hay más, aparte de las medusas, los pulpos.
Fíjate, para que tú digas. ¿Has visto la suerte que has tenido?
Sí, la verdad es que me vas a durar eternamente. Me vas a durar eternamente. Esto me hace mucha gracia a mi tía, que cuando le dice a mi tío, en broma, dice, cuando uno de los dos falte, yo me voy a Canarias. Pues esto es igual, pulpo. Cuando uno de los dos falte, yo me voy a Canarias. Bueno, ahora te voy a contar algo un poquito asquerosito, ¿eh?
Ah, sí, de las que te gustan a ti también, ¿no?
Bueno, asquerosito. Sí. Pero que tarde o temprano prácticamente cualquier familia ha sufrido en sus carnes. Los piojos.
Algunos no sabéis, pero bueno, hay piojos en la casa.
No me jodas, qué asco de verdad. ¿Quién tiene?
En algún momento hemos tenido piojos en el colegio, ¿no?
Vamos a ver, hasta en Gran Hermano VIP lo sufrieron. Los piojos es una...
Yo no tenía edad de tener piojos,
vea. ¿Cómo?
Que ya no tenían edad de tener piojos. Los piojos lo normal es cuando son pequeñitos los
niños.
Bueno,
a los de Gran Hermano era lo que les quedaba. Yo he tenido piojos de adulta gracias a mis hijos, pero los he tenido de adulta. Es decir, no es que no se te peguen. Es que como nosotros nos pegamos menos las cabezas a otras personas, tenemos menos posibilidades de cazarlos. Pero no es porque no podamos pillarlos, ¿vale? Porque, vamos, yo me tuve que cortar hasta el pelo.
Sí, pero bueno,
porque vino mi crío y como dormía conmigo algunas veces, claro, efectivamente, claro, vino mi niño plagado.
Claro,
desde
claro.
Entonces ya duermen en su cama siempre.
Claro, y que no se muevan de ahí.
Bueno, los piojos es una cosa que, aunque haya gente que lo piense, no están relacionados para nada con la mala higiene. Yo me explico. Un crío con el pelo limpísimo puede cogerlos si entra en contacto con otra persona, ya sea otro niño o no,
exacto,
que los tiene. Estamos ante el parásito humano más común y tengo que decir que el negocio de quitar piojos aún no se ha explotado del todo. Hay muchos productos que te venden para que lo hagas tú en casa, pero cuando el niño ha infectado, por ejemplo, a todos los miembros del hogar, y yo aquí estoy hablando con conocimiento de causa, ¿quién despioja a la madre? Claro, claro, yo me tiré un día desde las 4 de la tarde hasta la 1 y cuarto de la madrugada, sí, sí, entre claro, despiojar a la gente, poner lavadoras, limpiar.
¡Qué maravilla!
Claro, camas, sofás, cojines, es un movidón.
Sí, claro.
Claro, además de despiojar a una persona, te lleva horas, dependiendo del pelo, y en estos tiempos que corren no tenemos ese tiempo. Por eso yo te cuento la historia de Eliana, que se ha hecho rica quitando piojos.
¡Pero cielos, qué idea! ¿Cómo no se me había ocurrido?
Sí, sí, la mujer llegó a Nueva York desde Ecuador con su hija de 8 años y al principio pues no encontraba trabajo. Un día vi un anuncio en un colegio donde se solicitaba una experta en piojos. Y ella se presentó porque había quitado muchos piojos a sus hermanos y demás y dijo, pues yo creo que voy a ser capaz. Allí encontró que había 4 niños que habían sido expulsados del colegio y sus padres no sabían cómo deshacerse de estos pequeños parásitos. Les cobró 80 euros por niño. Serían unos...
¿Más tratamientos o ya incluido con los tratamientos?
No, todo, el de quitar los piojos al niño. Eran 80 euros, que al cambio, pues no sé cuánto estará el dólar realmente. Bueno, más los tratamientos que tuvo que hacer a las familias, Eliana cuenta que hay días que ha llegado a ganar 3.500 euros.
¡Cállese y coja mi dinero!
¿Qué te parece?
¿Qué me estás diciendo? Hombre, claro. 3.500 euros.
Tú imagínate, te voy a poner un ejemplo. Una familia, efectivamente, en los colegios de Nueva York, además, tienen la norma de que como el niño tenga piojos, no puede volver hasta que no se los hayan quitado.
Claro, bien.
A esos padres se les llama a casa. Sí. Al trabajo. Recogen al niño, se van a casa y los 5 tienen piojos. A 80-90 euros, sí, la sí, persona ha entrado ahí y luego te vas a casa de un amiguito que tiene la misma situación. Echa cuentas.
Bueno, impresionante. Hombre, yo confío en la buena fe de esta mujer. No vaya a ser que esté, por un lado, quitando piojos y por el otro poniendo más.
Porque espero que no.
Eso va multiplicando lo que vas ganando, claro.
Creo que no le hace falta. Yo, ahora ya los niños son un poco más mayores y tengo menos guerra, pero cuando han tenido 3 y 4 años, te lo digo de verdad, Pulpo, ha sido un infierno. Cada mes y medio un comunicado con hay piojos en el cole, por favor.
Sí, sí, en el colegio de mi hija igual. Además, ha habido como etapas, ¿no? Y luego los hermanos de mi hija les ha pasado lo mismo, ¿no? Porque son periodos que, oye, claro, pues mira, te tocan la vida y hay que combatirlo, desde luego.
Hay que pasarlo. Bueno, terminamos con los Rolling, porque sus satánicas majestades se encuentran en Madrid para el concierto que van a dar hoy en el Wanda Metropolitano.
Exacto.
Arrancamos junio en España por todo lo alto, porque ya se nota que empiezan los conciertos de artistas internacionales y gusta ese movimiento.
Di que sí. Yo quiero mandar un abrazo a Jaime Pérez Gaya, que me acaba de escribir un mensaje y me dice, Pulpo, yo soy ponedor y te escucho desde la jungla. Así que, Jaime, un abrazo enorme, junglero, sí señor, qué buena época, y gracias por estar aquí conmigo ahora levantando España. Abrimos el teléfono del estudio, 950-6006, teléfono gratuito del estudio. ¿Cómo estás poniendo las calles tú en este momento? El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Hay un montón de gente que está trabajando, hay un montón de gente también que está haciendo cosas, que está trabajando, que está intentando dormir, hay gente que está recuperándose. Pero ahí está Carmen, que ha marcado el teléfono directo del estudio y desde muy lejos, a muchos miles de kilómetros. Hola Carmen, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, dile a los ponedores, ¿dónde estás?
Estoy en Shanghai con mi marido, en la ciudad que hasta ayer estaba plenamente confinada.
A partir de ayer,
hoy comenzamos una nueva era que ya es el confinamiento más suave. Aún quedan todavía urbanizaciones confinadas, aún tenemos compatriotas que están confinados en sus casas, pero bueno, ya son los menos.
Eso te iba a decir, Carmen, si, según tengo entendido, Shanghai ha estado absolutamente confinada durante más de 60 días. Ayer han abierto un poquito la espita y ya parece que os dejan salir de casa.
Sí, en nuestro caso hemos estado 61 días confinados, cerrados a cal y canto. Únicamente podíamos pasear por la urbanización, después de 30 días estando en casa sin recibir más visita que los señores de blanco para hacernos el PCR y el test de antígenos.
Carmen, ¿y la población de Shanghai durante esos 61 días que estabais allí recluidos, erais conscientes de que el resto del mundo y la pandemia iba mejorando, iba avanzando y parecía que la cosa estaba más controlada y vosotros estabais allí más encerrados que nunca? ¿O erais ajenos a lo que estaba sucediendo fuera?
No. Ahora hay bastante población que o bien tiene familia fuera o bien se puede conectar pues con Facebook, Instagram, con otros países, ¿no? Fuera de aquí siempre hay manera de poder conectarse. Y todos éramos conscientes que el resto del mundo convive con el virus, menos aquí que se instauró esa política de COVID cero. Ahí era pues esa rebelión, entre comillas, la que podíamos hacer y de incomprensión de la situación que estábamos viviendo, tan estricto el confinamiento, ¿no? Con tantísimas limitaciones para todo. Pero bueno, no quedaba más que esperar. Y esperar a que en un momento dado nos dejaran ya, pues, no sé, como vencedores del virus, que es lo que llaman.
Que bueno, eso te iba a preguntar, Carmen, si había servido de algo. Por lo menos la población estaba más optimista. ¿Se cree que está la cosa más controlada, al menos allí en Shanghai?
Bueno, nos han dicho que la ciudad ha vencido al virus. Así, como suena rimbombante, suena muy simpático. Ahora lo que hay es, durante este mes de junio vamos a tener que realizar PCRs de 72 horas de duración antes de poder acceder a los transportes públicos y a organismos oficiales o bien centros comerciales. Y a partir del 30 de junio ya veremos a ver cuáles son las exigencias, seguirán siendo más o menos parecidas, igual un poco más suaves. Uh-huh. Pero en principio, todos contentos porque lo que estamos viendo es un poquito de luz y que podamos volver a la normalidad, a ver qué normalidad se ha quedado para todos, claro, pero con optimismo.
Ahora mismo aquí son las 5 menos cuarto de la mañana, allí en Shanghai son las 11 menos cuarto de la mañana de ya miércoles. ¿En algún momento, exacto, Carmen, os habéis agobiado? ¿Estabais preocupados de que esto pudiera tener un extraño final?
Preocupados únicamente era agotados en cuanto a que cada día era PCR y si no antígenos. Preocupados en cuanto a que era difícil el poder optar a las compras, ¿no? De lo básico, de lo necesario que necesitábamos. Sí. En ningún momento pasabas hambre, pero era una limitación bárbara, sobre todo para los extranjeros, porque tienes que comprar en comunidad. Comunidades de 3.000 y 4.000 personas, ¿no? Que es lo que son más o menos las comunidades de vecinos aquí. O sea, era una locura levantarte a las 6 de la mañana para comprar comida, lo básico. O sea, unas situaciones ridículas que dices, tengo que luchar por un litro de leche. Claro. Era tan absurda la situación que era un poco agotador en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Luego recibías igual, pues 190 huevos, ¿no? Y dices, ¿qué hago yo con 190 huevos? O sea, era tan surrealista la situación que dices.
Carmen,
yo lo que necesito es leche.
¿Qué haces allí? Llevas un montón de tiempo en Shanghai.
Sí, nosotros, mi marido y yo, estamos aquí desde 2016 y abrimos una consultoría de deporte y cultura para combinar ambos sectores. Y bueno, hemos estado trabajando bien hasta ahora. Ahora ya veremos, porque siempre que hay un tiempo así de relax, podemos llamarlo ahora, las normativas cambian. Entonces vamos a ver ahora qué es lo que se nos permite hacer y cómo se permite hacer, ¿no? Bueno, pues ya innovaremos o le daremos la vuelta, como siempre, en este mundo hay que innovar y adaptarse.
Di que sí, pues Carmen, tanto para ti como para tu marido, os mando un abrazo enorme. El diploma oficial de ponedor de calles, nos vamos a quedar con tu teléfono y en breve volveremos a contactar con vosotros para que nos contéis cómo van las cosas. Ha sido un placer saber, primero, que ha acabado pues esa tregua de estar metidos en casa durante tanto tiempo, 61 días, ya tenéis de nuevo la libertad y en 2 semanas, Carmen, sí, te estamos llamando para que nos cuentes el minuto y resultado.
Muy bien, muchísimas gracias. Cuídate mucho esa garganta. Un beso a Bea, a otro Julio y a todo el equipo.
Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Cielo, 4:47, hora menos en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Durante también mucho tiempo hemos identificado pertenecer a la clase media con tener una vivienda en propiedad, un trabajo estable y, en la mayor parte de los casos, con un proyecto familiar en marcha. Ahora, conseguir todo eso antes de los 30 es prácticamente imposible o casi un milagro.
Sino también cómo te afecta.
En este programa estamos obsesionados con la educación. Por eso nos ha interesado especialmente un estudio que ha evaluado el impacto que ha tenido de la pandemia en los chicos.
Pérdida de aprendizaje ha sido sobre todo mayor en matemáticas.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, a las 4 en las Islas Canarias. Gracias por ser un ponedor de calles. Vamos a lo que vamos, porque la verdad es que si eres padre o madre de familia, tienes una empresa o incluso puedes estar coordinando a un equipo de personas, siendo profesor o incluso presidente de tu comunidad de vecinos, presta mucha atención a nuestra sección de coaching de hoy porque es sumamente interesante. Si cumples todos los requisitos anteriores, eres un auténtico líder y por eso hoy nuestro coach, además es el coach de cabecera, nos va a hablar sobre algo tremendamente importante, que es el liderazgo. Rafa Rodrigo, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros, lo primero.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Es que me parece interesante lo que has dicho de profesor, presidente de la comunidad de vecinos, claro. Porque cuando decimos líder parece que tienes que ser presidente del gobierno, ¿verdad?, para ser líder.
No. Es que vamos a ver, ejercer el liderazgo sobre un grupo de personas o entre un grupo de personas no tiene por qué ser un alto mando, ni muchísimo menos. Es un poco dirigir el cotarro para llevarlo a buen puerto.
Exactamente. Hay una frase de liderazgo que a mí me alucina y dice: el liderazgo no consiste en estar al mando, sino en cuidar de las personas a tu cargo.
Exacto.
Creo que esa es la esencia, ¿no? Es la clave que en coaching decimos, ¿no? Que el liderazgo dejamos de verlo como ese rol protagonista de el líder, ¿no? Siempre se habla del líder, parece que es la persona más importante, pero realmente incluso es una figura que a veces tiene que estar casi en la sombra, fíjate.
Rafa, ¿tú crees que cualquier persona puede ser líder en la vida? En lo suyo, ¿eh? Cada uno puede ser líder o no todo el mundo sirve, no todo el mundo tiene madera de líder.
Al final yo creo que esto es como todo. Hay gente que de manera innata, ¿no?, es como las artes. Hay gente que ya de manera innata tiene más oído para la música, tiene más oído para el baile, pero yo creo que al final todos, trabajando y con unas claves que voy a dar, creo que todos podemos llegar a conseguirlo. Para mí hay tres palabras que son importantes en cualquier actividad y que en el coaching lo decimos, ¿no? Es práctica, recurrencia y paciencia. PRP, ¿no? Ya. Paciencia, práctica y recurrencia. Con estas tres palabras podemos conseguirlo, pero hay unas herramientas como muy básicas que tiene que tener un líder, ya sea un padre de familia, ya sea un jefe, ya sea un presidente de una comunidad, que creo que son interesantes. ¿Te las cuento?
Sí, cuéntamelas porque voy a ir tomando nota, porque es que yo me he visto en unas cuantas veces en mi vida y como no lo tengas bien amarrado, todo se desbarajusta, ¿eh?
Bueno, un buen líder tiene que tener una habilidad que es importante, que es la visión, ¿vale? Un líder, decimos en coaching, que transforma los problemas, o mejor dicho, que los problemas los ve como retos. No ve la típica situación de, fíjate, es que acaba de ocurrir esto y es un problema. Ya fíjate, la palabra problema nos estanca un poco al pasado. Sin embargo, sí, ver la palabra reto nos lleva al futuro. Entonces, la visión es importantísima, que además hay una cosa muy bonita que se dice en el mundo del coaching y es que realmente la visión es los sueños puestos en acción. Son esos sueños que tenemos, hacerlos realidad, ¿no? Entonces, lo primero, tener visión. Lo segundo, y yo creo que de esto tú tienes mucho, es la comunicación empática. El tener una comunicación empática, ya lo hemos hablado algunas veces en nuestra sección semanal, hacía algunas semanas hablábamos de la empatía, es esa comunicación bidireccional, ¿no?, que muchas veces no se tiene en las empresas. Y la tercera es la escucha activa. Y cuando decimos escucha activa, es esa escucha en la que tú escuchas de verdad, pero escuchas en base a lo que el otro te ha dicho. ¿Cuántas veces seguro que te ha pasado a ti, Pulpo? Has ido a un despacho y ya antes de que decir lo que ibas a decir, ya te estaban contestando, ¿verdad?
Con la respuesta. Sí, bueno, vamos, directamente. Incluso cuando ya somos el WIT y me han dicho, ni de coña lo vamos a hacer, porque ya salían algo, imagínate. Pero sí, oye, yo he tenido reuniones muy gordas en muchos aspectos de mi vida profesional y muchas veces me han dicho, pero ¿qué estás diciéndome? O esto ni de coña, y al final luego las he sacado adelante, cuidado, ¿eh?
Claro, ahí está. Pues ahí está la capacidad de comunicación de tuya como líder, pero también la importancia de que la otra persona que sea líder o que tenga un rol de liderazgo haga una escucha activa. Y la escucha activa consiste en eso, es yo respondo en base a lo que escucho, que es como un buen periodista, un buen entrevistador, tú lo sabes mejor que nadie. En la radio hay mucha gente que hace programas, pero hay mucha gente que no pregunta según la respuesta del otro, sino según el guión que tiene. Y por último, cuarta clave y cuarta habilidad que para mí hay que tener como líder es la inteligencia emocional. Lo hablábamos también hace unas semanas, sí, pero es verdad que un buen líder necesita conocer el mundo de las emociones y saber en qué fase se encuentra él con las emociones para también poder conectar con la gente que tiene debajo. Imagínate una madre o un padre que no puede conectar con sus hijos porque no saben cómo va la tristeza en su vida o cómo va la rabia. Es importantísimo, pero no solamente para esto, sino para cualquier herramienta de la vida, ¿sabes?
Con lo cual, ¿cualquiera puede ser líder en la vida, sí o no?
Para mí, sí.
Vale, perfecto.
Y creo que además el secreto del liderazgo, lo decía Steve Jobs, fíjate, Pulpo.
Jolín,
él decía, la innovación es lo que distingue al líder de los seguidores, ¿no? O sea, un buen líder, ya aquí es ya entrar un poco en si eres buen líder o eres líder o lo que sea, para mí un buen líder es aquel que innova, y para innovar hay que dar oportunidades. Y cuando hablamos de oportunidades, hablamos en coaching siempre de esto de el error no es un fracaso, es un aprendizaje. Tú te equivocas si no te dan la oportunidad. Como decimos, quien tiene boca se equivoca. Si no te dan la oportunidad, no te puedes equivocar. Entonces, tampoco puedes evolucionar si no te da la oportunidad. Un buen líder hace innovación y da oportunidades a su equipo.
No, tal cual, tal cual. Rafa, otra pregunta que me llama mucho la atención. ¿Cuál suele ser el principal error que cometemos en el liderazgo? Te lo digo porque muchas veces te piensas que estás haciendo cosas por el bien del equipo, por el bien del proyecto, y luego dices, anda, pues esto a lo mejor no tenía razón y tendría que haberlo hecho de diferente manera.
Pues para mí, en España, en la sociedad que tenemos, el contexto social que tenemos nosotros aquí, uno de los mayores problemas está la falta de delegar, el no soltar el control. Pensamos que por controlar somos mejores jefes, somos mejores padres, somos mejores presidentes de la comunidad, como decía, somos mejores coordinadores de equipos. Al final, controlar no deja de ser muchas veces un ejercicio de inseguridad de uno mismo. Cuando tú tienes mucha seguridad en ti y confías en ti y en el equipo, tú delegas. Y si hay un error, a veces ese error es necesario que ocurra para que haya un aprendizaje. Muchas veces la gente no se equivoca, pero no se equivoca porque no tiene oportunidades. Entonces, el principal error que yo veo en el liderazgo en España, en las empresas, en muchos estilos de familias, es el tema del control. Pensamos que controlar es algo bueno, y para mí cambiar la palabra control por delegar creo que es la clave.
Súper interesante este aspecto, Rafa. Y otra cosa importante, fíjate, este pasado fin de semana lo he vivido en la propia celebración de la Champions en Cibeles. O sea, yo tengo siempre muy buen rollo con todo el público. Rafa, tú me conoces hace un montón de años, pero es verdad que yo noto enseguida que aunque yo estoy al frente de, bueno, pues de liderar ese proyecto, de dirigir ese proyecto, a mí enseguida la gente se me sube a las barbas, ¿no? Por la confianza, porque soy un tipo cercano y porque no creo ejercer mano dura contra la gente que está trabajando para que esto salga bien, ¿no? Pero yo noto que enseguida la gente se toma confianzas, y eso yo creo que debilita mi responsabilidad al frente de un proyecto. Es decir, ¿un jefe puede ser amigo y jefe a la vez? Te lo digo porque esto me lo he preguntado un montón de veces y lo vivo en mi día a día.
Yo creo que se puede, pero con límites. Es decir, hay que saber diferenciar los escenarios. Tú y yo podemos estar en la calle y podemos ser amigos, pero estamos en el trabajo y somos jefe y amigo. Somos jefe y subordinado. El problema de muchas veces de la amistad es que no sabemos diferenciar el escenario en el que estamos. Tú y yo salimos de la radio, nos vamos a tomar algo por ahí como colegas y tú dejas de ser mi jefe, eres mi amigo porque ya lo eres de antes. Sin embargo, estamos en la radio y ahí tengo que entender, tanto yo como tú, que tu rol es el de jefe, y que si tú me dices algo a mí, no me lo tengo que tomar como algo personal, porque no me lo estás diciendo como amigo, sino como persona que está por encima. Y a la inversa, que si tu persona que está por debajo te dice algo que no te gusta, también tú tienes que saber responder como líder, como jefe.
Fíjate que estos días aquí en Poniendo las Calles me llama mucha gente que está en Mercadona limpiando las tiendas para que a partir de las 9 o 9 y media cuando abran, pues las cosas estén perfectamente impolutas. Y una de las cosas que los propios ponedores, reponedores que están currando, me dicen que tienen su propia reunión donde hay un jefe que es el que orienta cómo tiene que ser la limpieza. Es que al final, sin un buen liderazgo, las cosas no van a funcionar como tienen que funcionar.
Efectivamente, es vital el tener liderazgo y es maravilloso que haya gente que desde muy joven sabe que tiene esas capacidades más de manera innata. Eso no quiere decir que si tú a lo mejor no las tienes de esa forma innata como dices, no significa que no puedas ejercerlo, porque al final todos, como hemos dicho, y creo que este es el ejemplo, el liderazgo no solo está en la política, no solo está en las grandes empresas, sino que el liderazgo está en el día a día. Es que eso al final una empresa con 3 personas, con un jefe y 2 personas, tiene que haber liderazgo.
Eso es. Qué bueno, Rafa. Me ha encantado el tema que nos has traído hoy a Poniendo las Calles. Yo insisto 1,000 veces, aunque luego además pues te impulso también en las redes sociales. Si hay algún ponedor que necesite ayuda pues un poco más personalizada, pues puede contactar contigo en tu página web, que si no recuerdo mal es rafarodrigocoach.com, donde además ofreces una primera sesión gratuita para los ponedores, ¿no?
Eso es, y como decía el anuncio, la primera es gratuita y la segunda, no lo sé porque nadie viene.
Muy bien, Rafa, todo llegará, claro que sí, porque eres un buen líder, tío.
Eso es, y también a través de mis redes sociales, @RafaRodrigoZ, ahí me pueden seguir porque, bueno, encantado de también a la gente en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales atenderles, que al final ahí estamos conectados. Y oye, si tiene alguna duda sobre liderazgo o algo más personal, pues que me escriban ahí también.
Muchas gracias, Rafa. Seguimos en COPE, seguimos levantando España. Dando la bienvenida a Custodio Valdivia y a María Ángeles González Iglesias, que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Te recuerdo que si me sigues, me va a aparecer aquí tu nombre y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Y atención, porque la próxima hora vamos a hablar con Jorge Alcalde, que nos va a contar el logro de unos científicos relacionado con la teletransportación. Antes, Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información. A los ponedores de calles, 4:59, hora menos en Canarias, somos el primer despertador de la radio y tenemos la responsabilidad de dejarte a las 6 menos 10 de la mañana en brazos de Carlos Herrera. Gracias por estar en COPE, gracias por estar en tu casa.